Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Estamos en los estrenos de Radio Cine y esta semana, aunque estamos a 20 de abril, se estrena el número 23. El número 23 es la película que estaba prevista, que se estrenaba para el 23 precisamente de marzo y que, bueno, está dirigida por Joel Schumacher con guion de Fernie Phillips, protagonizada por Jim Carrey, Virginia Madsen, Danny Houston, Logan Lerman y otros cuantos más. Tenéis crítica de Alejandro Chacón, tenéis una web oficial en www.number23movie.com, oficial en español. Uf, en tripicturespain.com ahí lo buscáis porque es muy larga. Walter Sparrow es un hombre, nada que ver con Jack Sparrow, es un hombre de familia tranquilo y normal que se dedica a la recogida de perros por trabajo. Y una noche, persiguiendo un perro misterioso, llega tarde a una cita con su mujer, que entonces, como le estaba esperando, pues se mete en una tienda de estas, en una librería, y ¿qué hace? Pues compra un libro usado que se llama El Número 23. A él no le gusta leer nada, pero esto de leer cambia su vida, si es que a veces no es tan bueno leer como dicen. Y hay una maldición que le puede llevar a ser un asesino. Tiene que descubrir qué es lo que hay detrás de ese número 23. Faltas leves es una película española. Una película española que se estrena esta semana. Jaume Vallarri y Manuel Valls son los directores, con guión del propio Manuel Valls y Sandra San Juan. Cuenta con protagonistas, pues bueno, la verdad que desconocidos, salvo por ejemplo Nuria Gago y Cuca Escribano. Luego están por ahí Elio Pedregal, Mabel Rivera, Paula Gálvez, Sergio Caballero, Chimo Solano. ¿Por qué no nos quieren como desearíamos que nos quisieran? Ah, esto es lo complicado. Pues esto es lo que nos plantea esta película. Esta pregunta flota sobre las vidas de todos los personajes de una historia que se desarrolla durante la noche de San Juan, el mar Mediterráneo, una celebración familiar, una elección equivocada y el frágil hilo que sostiene sus mundos se romperá. Caramba, qué pena, ¿no? Y es que cuando uno está desesperadamente necesitado de cariño puede llegar a hacer cosas que pongan en peligro sus relaciones. Pues no hay que estar tan desesperado, hay que simplemente buscar el cariño con amor. Hay que buscar el cariño pues como lo buscaría, por ejemplo, una canguro que es Canguro, que es una película suiza, Jung Om, o sea, hombre joven sería el título original, caramba, dirigida por Christophe Chaub, y bueno, a lo mejor esto significa canguro en francés, es que uno de francés no sabe mucho. Guión del propio Christophe Chaub, con Elizabeth Diod, Maya Todeschi, protagonizada por Matthias Schoch, Alexandra Bodernot, Didier Flamand, Leandre Dugan y otros cuantos que tienen unos nombres así parecidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por fin ya es mayor de edad este chaval, Sebastián, y su padre lo ve como jefe de la empresa familiar y su madre pues, lo que quiere lo mejor para él, lo que quiere la madre, ¿no? Y él no puede soportar más. En su 18 cumpleaños se va a Ginebra, no a tomar Ginebra, sino a Ginebra, la ciudad, para trabajar como canguro en una familia de alto nivel, cuidando a los niños y haciendo los quehaceres domésticos. Solo su hermana cree que es realmente un chico guay, pero la vida en Ginebra es tan complicada como en su ambiente natal. Con estilo de vida moderno y frío, en la suntuosa propiedad de la familia Dumoulin, hay un cierto malestar. Las tareas del hogar son estresantes, la señora y el señor discuten, sus hijos tienen cantidad de problemas, en fin, que las cosas de las familias, pues las familias también pues que sufren. Tanto en Suiza como en España como por todos lados. No, la vida no es rosa. Aunque sea lo que diga pues Edith Piaf, La vie en rose, la vida en rosa. El título original se llama La mom, como la momia. ¡Qué barbaridad! Esto, película, yo quería que la vie en rose, el título original. Película coproducción entre Francia, Reino Unido, República Checa, dirigida por Olivier Dahan, que contó para el guión con la colaboración de Isabel Sobelman. Protagonizada por Marion Cotillard, que es la que hace de Edith Piaf, tiene un nombre de Cotilla esta mujer, ¿no? Esta debía estar ahí con los vecinos siempre mirando, ¡ay, soy Cotillar! Ah. Sylvie Stud, esta tiene nombre de ser cabezota, de tirar la testa. Bueno, estoy sacando todo, ¿eh? Pascal Gégaudy, Mac Barbé, Emmanuel Signer, ¡ay, Emmanuel Signer, qué buena! Jean-Paul Goff, Clotilde Courau y otros cuantos más así de estos nombres falseses. ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues la historia de la cantante francesa Edith Piaf. ¿Nunca habéis oído lo de La Vie en Rose y cosas así? Pues bueno, pues más o menos eso. Ella es de los barrios bajos de París, pero termina ya llegando al éxito hasta en el propio Nueva York, la gran manzana. Su vida fue una lucha por cantar y sobrevivir, vivir y amar. Murió muy joven, ¿eh? Murió a los 40 y pocos años o así, eso parecía mayor. Pues por lo que tengo entendido, murió joven. Creció en medio de la pobreza, pero su voz mágica Muy, muy personal la voz, ¿eh? Y sus apasionados romances y amistades, ¡ay, ay, ay, Edith! Es que apalamos, ¿eh? Pues sus romances y amistades con los grandes hombres de la época, pues Yves Montand, Jean Cocteau, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Marcel Cézanne, entre otros, hicieron de ella una estrella mundial. Desde luego, o sea, eso es, pues yo creo que... Que impepinable, vamos, estrella mundial conocidísima. River Queen. River Queen es una película de Vincent Ward. Vincent Ward, interesante director neozelandés, que en este caso nos trae además una película escrita por él, a Samantha Morton, a Kiefer Sutherland, a Cliff Curtis, Temuera Morrison, Anton Lesser y otros con nombre más o menos así, salvo uno que se llama Wee Cookie K, toma ya, que están en Nueva Zelanda en el año 1868. Estar en Nueva Zelanda en 1868 es estar en medio de una complicación, porque allí sucede que eso es un país en medio de una guerra entre diputados ingleses y tribus maorí resistiéndose a la colonización de sus tierras. En plena disposición militar, la vida de una joven mujer irlandesa se desgarra cuando cogen a su hijo y lo llevan río arriba, pues lo lleva a su abuelo maorí. Onda, es que esto, claro, hay una mezcla aquí de tribus, que de tribus o de razas, que es que esto del racismo no puede ser, de verdad, yo no entiendo por qué. Bueno, sin saber si él sigue con vida o no, ella continúa su búsqueda durante 7 largos años, o sea, buscando a su hijo. Tenemos una web oficial por ahí que es riverqueenthemovie.com, así de sencillito. Salvatore. Salvatore es un drama dirigido por Gianpaolo Cugno, vamos, coprotagonizado por el famoso actor, oye, Enrico Loverso, ya es bastante conocido, Giancarlo Giannini, que le ha dado un buen actor, Galatea Ranzi, Ernesto Maggio, Lucia Sardo, Maurizio Nicolosi, y bueno, y otros cuantos así un poco italianos y cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Uy, que le damos un golpe al micro. Que estamos en Italia, en Sicilia en concreto, en el año 2006. Hay un maestro de primaria, que es Marco Brioni, un joven maestro, que parece llevar una vida tranquila en Roma, hasta que acepta un puesto en un colegio de un pueblo siciliano. Claro, por eso estamos en Sicilia, porque si no estaríamos realmente en Roma. Allí se traslada para pasar un año. Dice, nada, te total por un año en Sicilia. Pues esa decisión cambia su vida, porque allí conoce al pequeño Salvatore, un huérfano de padre y madre, y obligado por las circunstancias a asumir responsabilidades que superen con creces pues, la de su edad. Pues imaginaos, el pobre niño. Salvatore vive en una casita a orillas del mar con su abuela María y su hermana pequeña Mariucha. Y el niño mantiene a su familia trabajando en el invernadero de tomates que un día fue de su padre. El maestro, preocupado por la situación de Salvatore, claro, empieza a darle clases particulares para ayudarle. Y en poco tiempo se hacen inseparables. Nos vamos a la web oficial, pues venga, www.salvatore-ilfilm.it, porque como es italiano es ilfilm, no es el film ni the movie. Sunshine. Sunshine no es la pequeña Miss Sunshine, sino es un gran Sunshine. Es una película de ciencia ficción dirigida por Danny Boyle con Rose Byrne, Cliff Curtis, Chris Evans, Troy Carity, Cillian Murphy, hola Cillian Murphy, esto está bien, ¿no? Hiroyuki Sanada y Benedict Wong y otros cuantos más por ahí. ¿Qué pasa? Pues que estamos en el año 2057. O sea, ya ha pasado, pues imaginaos, 50 años desde ahora. Estamos ya todos ahí viejos, con canas, calvos o ya enterrados, las cosas como son. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el sol está agonizando. La humanidad se enfrenta a su extinción. La última esperanza para la Tierra recae en el Ícaro 2, que es una nave espacial con una tripulación de 8 hombres y mujeres. Aquí hay paridad, como... el gobierno, comandados por el capitán Caneda. Su misión, transportar un dispositivo nuclear diseñado para volver a activar el sol. Ah, o sea, que a lo mejor han hablado con los iraníes, que tienen aquí toda la movida esta nuclear, ¿no? Y dicen, venga, nos dais vuestro nuclear y lo llevamos para el sol, a ver si así explota. Pues bueno, durante el viaje pierden el contacto con la Tierra. Hay una baliza de peligro del Ícaro 1, que desapareció en la misma misión hace 7 años. Un terrible accidente pone en peligro la misión. Bueno, y aquí un sufrimiento. Y además es que están luchando por el futuro de todos nosotros. Bueno, quizás el futuro nosotros en esa época ya lo tenemos un poco mal. Pero bueno, que el futuro de nuestra raza y nuestros hijos y todas estas cosas. Sí, es que tenemos hijos. Sunshinedna.com es la web oficial. Yo lo digo así porque es que es tremendo. Y más fácil en español es sunshinelapelicula.es. Así de sencillito. Nosotros nos vamos del sol, nos vamos a una chica que es todo un sol, es Drew Barrymore. Bueno, era un sol cuando era pequeñita, porque le daba la verdad que se fue al lado oscuro, pero ha vuelto al lado oscuro para estar en una comedia romántica y seducir a Hugh Grant, nada más y nada menos, yo no sé quién seducirá a quién. Con Brad Garrett, Kristen Johnson y Campbell Scott están protagonizando una película dirigida por Mark Lawrence, en la cual Alex Frecher, que es Hugh Grant, es un cantante pop de los 80 venido abajo. Ahora se conforma con trabajar pues para pequeñas ferias y parques de atracciones. Él se le presenta una nueva oportunidad de recobrar la fama cuando la estrella más popular del momento, una tal Cora Corman, le invita a escribir y grabar una canción en dúo con ella. Problema, Alex no ha compuesto música en años, nunca escribió letras de canciones y tiene que crear un éxito en muy pocos días. Aparece de repente Sophie Fisher, la simpática aunque un poco despistada muchacha que le cuida las plantas y que tiene una gran facilidad para las palabras que impresiona al compositor. Ella se está recuperando un romance fallido ahí con un novelista que es Sloane Cage, que es en realidad Campbell Scott, y por eso no quiere colaborar con nadie, mucho menos con Alex, que tiene profunda aversión a los compromisos. ¡Ah! La relación entre ellos comienza a estrecharse sobre el teclado del piano, y si queréis saber más, os veis la peli. Nos tenemos que ir a una web oficial, si queremos verlo en inglés, musicandlyrics.com. Nos podemos ir a una web en español, tú la letra y yo la música, -es.com, y nos podemos ir a dar una vuelta por La Segunda Noche de Bodas. La Segunda Noche de Bodas, película que se estrena pues con pocas copias, pero que, oye, llega aquí directamente del Festival Internacional de Venecia 2005. 12 minutos de aplausos, dicen, en el Festival de Venecia que tuvo. Por lo menos dice la promoción. Película de Pupi Abati, que, bueno, nos cuenta cómo en Apulia, que es el sureste de Italia, en los años 40, Giordano Ricci levanta minas de los campos, sin que nadie preocupe demasiado la suerte del hombre, porque parece que consideran que es un poquito tonto. La vida de Giordano cambia, sin embargo, cuando recibe una carta de su cuñada Liliana, viuda desde hace pocos meses y de la que él está enamorado. Ella llega acompañada de su hijo Nino, un joven que roba todo lo que puede. Y, ojo, es que claro, las cosas son terribles, con lo cual las tías de Giordano lo reciben con hostilidad, porque claro, que un niño que empieza a robar todo, es que eso está muy feo, niño, qué mal educado estás. Y poco a poco se va rompiendo el hielo y Giordano, pese a su torpeza, consigue declararle su amor, enmendando por otra parte los líos que organiza el niño. Uy, con Antonio Albanese, que es el propio Giordano, Neri Marcore, que es el niño, Liliana Katia Ricciarelli, Angela Luce, Marisa Merlini. Pues aquí tenemos esta película, por cierto, dura 1 hora 43, ya que no hemos dicho duración de las otras, que se estrena pues de este director ya que ha tenido pues algunos que otros premios, por ejemplo, hasta en la Semicia de Valladolid y demás. Estos son los estrenos, por lo menos, que nosotros sabemos y que nosotros os decimos, que si hay más estrenos por ahí, lo enmendamos y lo arreglamos y lo decimos en nada, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es Radio Cine. ¿Que podéis enviarnos un email? Claro que sí, a radiocine@radiocine.org. Que decís, ay, es que no tengo internet a mano, pero tengo un móvil y puedo acceder a Radio Cine. Claro, radiocine.org/3G, si es que lo tenéis todo con nosotros. Dentro de poquito, más. ¿Seguimos en Radio Cine? Claro que sí, seguimos en Radio Cine. Un abrazo. Hasta la próxima. Os ha hablado Antonio Peláez.
Ya puedes comprar en tu librería habitual La Isis Dorada, de Jorge Magano. El director del programa BSO, de Radio Cine Música, nos presenta una novela en la que las tradiciones antiguas se mezclan con las actuales. El portal de Belén acoge la figura del dios Horus, y la Misa del Gallo se celebra entre jeroglíficos milenarios. Sacerdotes nubios, asesinos colombianos, pitonisas televisivas, hippies trasnochados y el panteón egipcio al completo acompañan al becario aventurero Jaime Azcárate en La Isis Dorada. Más de 400 páginas que no podrás dejar de leer ni un momento. Compra ya en tu librería preferida La Isis Dorada o entra en jorgemagano.com para descubrir alguno de sus secretos.